COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Será el 2 o el 3 de diciembre cuando Monseñor Edgar Peña, número 3 del Vaticano, imponga la Macarena, la rosa de oro que le ha sido concedida por su santidad el Papa. En la Hermandad y también en el Arzobispado trabajan ya los detalles de un acto que sin duda va a ser muy, muy emotivo. Todo apunta además a que para recibir esa rosa, el máximo reconocimiento que otorga el Papa, la Macarena, va a estar ya en su paso preparada para participar en la Magna, con la que se va a clausurar el Congreso Internacional de Hermandades y Religiosidad Popular. Don Leonardo Sánchez es el delegado diocesano de Medios de Comunicación y así lo ha contado en COPE Sevilla.
Entonces hará una celebración, está por ver, donde será, creemos que puede ser en la misma Basílica de la Macarena. La hermandad tendrá que decidir si estará ya en su paso, puesto que el día 7, en la madrugada del 7 al 8, saldrá a la calle para participar en la procesión de clausura que concluye el Congreso Internacional. Por lo tanto, habrá una celebración donde el enviado especial Papa imponga ese ramillete de rosa delante de la Esperanza Macarena. Será un momento emocionante.
Bueno, pues como te digo, la Rosa de Oro es la máxima distinción que concede su santidad y sobre su importancia también le hemos preguntado a don Leonardo.
Pues una muestra de cariño, de emoción, de reconocimiento que se da a Santuario Mariano, especialmente a imágenes, con una vinculación fuerte donde se reconoce también esa piedad popular que atesora el pueblo de Dios y que reconocen esa vocación de ese pueblo, de esa iglesia, de ese monasterio, de ese lugar, pues reconoce la presencia y el cariño, la vinculación con la Madre de Dios, ¿no? O sea, es la piedad del pueblo que reconoce el Papa y donde el Papa también quiere lanzar algún mensaje y quiere mostrarse vinculado de una manera especial y singular con ese pueblo.
Bueno, pues su concepción la anunciaba el arzobispo de Sevilla este domingo en la Basílica tras el rezo del Ángelus, un anuncio que era acogido con aplausos en el interior del templo y así lo celebraban en el exterior. Asunto con el que hemos querido iniciar este tiempo de noticias en este primer lunes de otoño, en el que la normalidad, por cierto, ha vuelto al transporte público en el barrio de Nervión. 22 minutos sobre las 2 de la tarde. Saludos de Inmaculada Jiménez. Dame un momento.
Toda la Junta en una app. Las citas y gestiones con Hacienda juntas, las de empleo y también las de sanidad. Juntas las prestaciones, expedientes y notificaciones. De la escuela, de la universidad, certificados de pareja y de discapacidad. Toda la Junta en una app. Todas las gestiones de la Junta juntas y todas tus tarjetas en el mismo lugar. Carpeta Ciudadana.
Salud en Casa Vida Farma. Tus mayores se lo han ganado, se lo merecen, ¿no crees? Ahora en tu farmacia de confianza, ayudas técnicas, ayudas a la vida diaria y ortopedia para nuestros mayores. Mucho por muy poco. Regala vida con Salud en Casa Vida Farma, solo en tu farmacia de confianza.
Y te lo dije al inicio, hoy ha vuelto la normalidad al transporte público en el barrio de Nervión. Las líneas de Tusan, que estaban afectadas por las obras de ampliación del tranvía, vuelven este lunes a recuperar sus itinerarios habituales y desde el viernes, ya lo sabes, circulan también por allí los coches y motos. Lo hacen por Eduardo Dato y por Luis de Morales, pero atención, porque de esta última vía ha desaparecido, al menos de momento, el carril bici, lo que está generando no pocas críticas. Laura Cascajosa, cuéntanos.
Así es. La solución que finalmente ha dado el Ayuntamiento al carril bici de Luis de Morales es la que menos gustaba a asociaciones en defensa de una movilidad sostenible como Sevilla se mueve o a contramano. Intuyen, y es lo que nos ha concretado el Ayuntamiento, que será un carril separado por tachuelas, como el de la Avenida de la Constitución, que obliga a convivir a peatones y ciclistas. ¿Y qué ocurre? Digo, será porque, como denuncian desde Sevilla se mueve, de momento, y a pesar de que ya se ha abierto al tráfico, no se ha instalado ese carril. Esto es lo que se ha encontrado Manuel Fernández, presidente de esta asociación.
En algunos tramos se encontraba la señalización pintada con algún tipo de pintura reflectante, previendo instalar las tachuelas, pero en otras zonas ni siquiera hay eso. Entonces, lo que nos encontramos es que no sabemos qué van a hacer. El delegado de urbanismo, la apuesta tozuda que tenía era que si nosotros no aceptábamos esta solución, se llevaba el carril bici a la calle Benito Magistral.
Desde el consistorio nos confirman que faltan aspectos por terminar en el acerado y que en pocas semanas estará listo. En principio, la opción de que vaya por Benito Mas y Prat la descarta Urbanismo. Lo que ellos proponen es bajar el carril a la calzada, como se ha hecho en el puente de San Telmo, y que se reste espacio a los vehículos.
Con las políticas de movilidad actuales del siglo XXI, precisamente un informe de ese tipo lo que debería dictaminar es eliminar vehículos de la calzada, no facilitar ese tránsito, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, hablamos de una de las zonas mejor comunicadas por transporte público de la ciudad, que además se ha instalado un nuevo tranvía.
Creen, por tanto, que aún están a tiempo de rectificar, ya que al ser una zona tan comercial y un carril compartido generará conflictos tarde o temprano.
Bueno, pues críticas como oyes de este tipo de asociaciones, mientras el sindicato CECIF, la policía local, ha aplaudido la inversión por parte del ayuntamiento de 6 millones y medio de euros, en este caso en la puesta a punto del tramo de la S20, que fue cedido por el Estado a la ciudad. Insisten en este sindicato que se trata de una zona de gran densidad de tráfico y en la que se vienen registrando muchos accidentes por el mal estado de la vía. Santiago Raposo, de CECIF, la policía local.
Desde CECIF nos felicitamos por el anuncio de licitación de obras de mejora en la carretera S20 que ha hecho el Ayuntamiento de Sevilla. No obstante, seguimos reclamando medios técnicos para poder trabajar y señalizar los incidentes que se provocan en aquella vía. Son muchísimos los accidentes que hay por culpa del mal estado de la carretera y la Policía Local de Sevilla no tiene medios para señalizarlo. Es una vía de alta densidad en la que circulan muchísimos camiones y los agentes, cada vez que se ponen a regular el tráfico allí, corren un grave peligro para su vida.
Por cierto, esta tarde se va a presentar ese proyecto de transformación urbanística de la antigua fábrica de tabaco, la de Altadis, que va a estar concluido, nos dicen, en otoño de 2026 y en el que se van a invertir 250 millones de euros. A la presentación del proyecto, que como te digo tendrá lugar esta tarde en el Alfonso XIII, este proyecto contempla un nuevo hotel de lujo, tres edificios de oficinas, el edificio central, una plaza cívica, una pasarela peatonal entre el barrio de Los Remedios y el centro histórico y también nuevas zonas verdes. A la presentación va a asistir el alcalde y también el presidente de la Junta de Andalucía. Y mensaje de tranquilidad del que esta mañana ha lanzado el consejero de Industria, Energía y Minas sobre el futuro inmediato de la mina de Aznalcóllar. Hace tan solo una semana saltaban todas las alarmas después de que la autorización ambiental unificada, que es imprescindible para los planes de reapertura de la mina, quedara en suspenso tras un recurso de los ecologistas. Esta mañana el consejero Jorge Paradela ha dicho que ha sido simplemente un tropezón administrativo y que va a quedar resuelto esta misma semana.
Ha sido, digamos, un problema administrativo, casi lo calificaría como tropezón administrativo, pero pensamos que esta semana va a quedar resuelto. Lo que hizo ese recurso fue suspender la autorización ambiental unificada, pero no cancelarla. Con lo cual, esperamos que, atendiendo en tiempo y forma, ahora sí, ese recurso se reactivará probablemente esta misma semana.
Estaremos pendientes. 28 minutos sobre las 2. Enseguida.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 960 70 80 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
960 70 80. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Vamos ya con esa información deportiva que nos trae Isa Escalera. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El Betis jugará esta noche a las 9 de la noche ante el Mallorca en el Benito Villamarín, en la que puede ser la tercera victoria consecutiva como local si consigue el triunfo ante el conjunto de Arrasate. Pellegrino podrá contar con Bartra, Cardoso, Zavalli, Isco y William Carballo, y podría formar con Ruiz Silva, Bellerín, Llorente, Nathan y Ricardo Rodríguez en defensa, Marroca y Altimira en el doble pivote, con Ruibal, Lo Celso y Haz de la media punta, y arriba Vitor Roque. Por su parte, el Sevilla, tras la derrota en Vitoria, jugará mañana ante el Real Valladolid. Y ojo con la noticia de Víctor Fernández en Deportes Cope Sevilla, porque García Pimienta pende de un hilo si no consigue el triunfo ante el conjunto vallisoletano.
Gracias, Escalera. También te cuento que el músico, actor y presentador Justin Timberlake, lo estamos escuchando, es la primera confirmación para la próxima edición del icónica Santa Lucía Sevilla Fest. El 30 de mayo de 2025 va a ofrecer el único concierto en España de su gira mundial. Las entradas saldrán a la venta este mismo jueves. 2:30, continúa el mediodía, COPE.